Habéis visto que he leído un evangelio, pues un poco raro para nosotros. Es el evangelio este de que se muere uno y entonces le queda la mujer viuda. Pero como son 7 hermanos, pues otro hermano se tiene que casar con esa mujer para dar descendencia al primero. Y así los 7. Y se mueren los 7. Y al final, dice los saduceos que discutían con Jesús, y esta señora que estuvo casada con los 7, en el otro mundo, ¿de quién será mujer? Porque ha estado con los 7. Bueno, Jesucristo responde. Y diréis que ¿por qué leo esta lectura? Por miren, lo primero porque es la de hoy. Pero a mí no me hace ninguna gracia. Y entonces me dice el párroco, que es el que nos ha dado la charla. Dice, no, esa no. Además la primera es la de los macabeos, un rollo macabeo, no. Y entonces me buscó un misal, que es este pequeñín, en el que he leído, allí, que hay misales. Y entonces cojo el misal, que tiene, qué sé yo, 800 páginas, abro, y en la página derecha me sale esta lectura. Digo, vaya, pues no me queda más remedio que leer esta lectura, porque ya será tentar a Dios. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos quiere decir el Señor a través de esta lectura. Una cosa tenemos clara. El otro día decía yo que acababa de leer una encuesta en Francia que el 50% de los franceses que van a misa los domingos no cree en la resurrección de Jesucristo. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿a qué van a misa los domingos? Claro, se pueden dar explicaciones y decir, bueno, es una cosa cultural, de creencias, hay algo por ahí, pues, no sé, ancestral, que hay en el ser del hombre, de dar culto a algo superior. Pero lo superior o inferior, si no hay más allá, ¿qué puede significar para nosotros? Santo Tomás de Aquino llega a decir una frase tremenda, que si Dios no fuera nuestro fin último, que si no termináramos en la felicidad de Dios, si Dios no fuera para nosotros la felicidad, no nos interesaría para nada, ni tendríamos por qué darle gracias. En eso Santo Tomás, que es del principios del siglo XIII, coincide con mucha gente de hoy. Experimentalmente este mundo de hoy no tiene por qué dar gracias a Dios. ¿Por qué? Miren ustedes, hay tanto lío, tanto caos, tanto terremoto, tanta muerte, tanta desgracia, tanta enfermedad, tanto, 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 que no es un insensato el que diga que Dios no es bueno. No es un insensato. Diréis, vaya, predicador. Y entonces, ¿cómo decimos nosotros que Dios es bueno? ¿Quién nos ha demostrado a nosotros que Dios es bueno? ¿Cómo viene a mi corazón un chute de Espíritu Santo que me diga que Dios es bueno? Y además que lo pueda yo experimentar como bueno, porque yo experimento a Dios como bueno en mi vida. Pero si cuento mi vida, si reflexiono sobre mi vida, ¿Dios ha sido bueno? En el fondo sí, porque mi vida ha sido más feliz que desgraciada. Y en el fondo siempre es más honda la dicha que la pena. En mi vida, estoy seguro que en la de todos, si pensamos un poquito. Entonces, pues, si no pasamos las vidas nuestras por Jesucristo, si no pasamos por la muerte de Jesucristo, nosotros no sabemos si Dios es bueno o no. Solamente cuando el Espíritu Santo te revela que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, cuando crees en la resurrección, es cuando realmente puedes decir, Dios es bueno. ¿Por qué? Por la esperanza profunda, por la vida profunda, porque si no hay un más allá, pues es difícil que yo pueda ser feliz. Ni siquiera un niño puede crecer equilibradamente si no se le habla de vez en cuando de la trascendencia. Por eso es tan importante un Belén, por eso es tan importante el niño de Belén, por eso es tan importante estas cosas que le hablan al niño pequeñito ya de la trascendencia. Pero no estoy hablando a nivel de espiritualidad, estoy todavía en lo humano. El niño pequeño que empieza a vislumbrar una trascendencia, que aunque se haya muerto tía tal o tía cual, no destruye la vida, porque hay algo más, porque se le enseñó desde pequeño algo más, pues ese niño crece equilibradamente. Entonces los saduceos son gente muy rara. Es una tontería lo que voy a decir, pero yo una vez fui a los toros aquí en Madrid. Honorio, me llevó Honorio, que vosotros muchos le conocéis. Y estábamos en un tendido justo al lado del tendido 7. El tendido 7, en la plaza esta de Madrid, están todos los saduceos. Yo los definí así y le dije a Honorio, digo, estos son saduceos todos. Tíos malos. Se tenía que arrimar el torero al toro de tal forma que yo creo que se saciaría su codicia y su voracidad de sangre si le pilla. Y digo, vaya, es que estos tienen una manera de exigir y después en el fondo les importaría un bledo. La emoción. Y entonces, pues los saduceos del tiempo de Jesucristo era igual. No tenían trascendencia, les importaba un bledo la religión, les importaba un bledo todo. Pero exigían como nadie. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene una religión de verdad, de paz, de misericordia y de todo esto, pues está la religión de la exigencia, la religión de otro estilo de alma, de otra forma de ser del alma. Pues bien, Jesucristo dice después, le dice a los fariseos, mirad, en el Antiguo Testamento siempre, cuando os daréis cuenta, muchas veces dice los salmos, Señor, no me dejes que vaya a la tumba, no me dejes que me muera. Porque los muertos no te alaban. Porque los que bajan a la fosa no te alaban. Yo quiero alabarte. Yo quiero alabarte mucho tiempo. Es que el Antiguo Testamento tampoco creía en la resurrección. Hasta muy avanzada la revelación. Pero allá por el año 1000 y pico antes de Jesucristo no se creía tampoco. No se creía. Ha ido poco a poco, poco a poco, progresando la revelación. Y entonces Jesús les dice, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no de muertos. Si yo soy el Dios de Abraham, es porque Abraham esté vivo. Que no estoy en la historia, el Dios de Jacob, es porque Jacob está vivo. Y yo soy tu Dios. Y Dios es mi Dios porque sencillamente estoy vivo. Y cuando me muero estoy vivo. ¿Por qué? Porque hay una resurrección que está por encima de todas nuestras pesadumbres, de todo nuestro saduceísmo, de todas nuestras dudas, de todo lo de más allá. Pensando en Santo Domingo, y en aquella época, qué bueno, ni una duda. En tiempo de Santo Domingo, en tiempo de los primeros frailes dominicos, ni la más mínima duda sobre el más allá. Vivían pacíficamente la posesión de Dios. No había esas mentalidades como ahora, no había esos racionalismos. Eran gente muy sencilla, de corazón de niños. Y a la vez que estudiaban en las universidades, porque Santo Domingo les mandó rápidamente a las universidades, pero en él no les quitaba el corazón de niños para creer en la resurrección. Cuando iba a Santo Domingo con Beltrán de Garriga por el camino de Santiago adelante, y volvían unos alemanes de Santiago también, y caminaron unos cuantos días juntos, y no hablaban, claro, porque no conocían la lengua, pero se entendían, rezaban, cantaban salmos, cantaban cosas. Santo Domingo cantaba muy bien. Y el francés Garriga, supongo que también. Vosotros os podéis imaginar cuando al cuarto día Santo Domingo le dice a Beltrán de Garriga que no podemos nosotros ofrecerles nada a estos alemanes con lo que nos agasajan todas las noches en las posadas, con lo bien que nos cuidan. Nosotros tenemos que anunciarles a Jesucristo. Y mira que eran cristianos, venían de Santiago, pero había que anunciarles a Jesucristo. Santo Domingo no paraba, sino anuncia a Jesucristo. ¿Y qué es anunciar a Jesucristo? Anunciar a Jesucristo es anunciar muerte y resurrección, salvación en Jesucristo. Señores alemanes, ustedes están salvados en Jesucristo. Era predicador de la gracia, gratuitamente salvados en Jesucristo. Y le dice al Beltrán de Garriga, vamos a pasarnos toda la noche. A mí eso de caminar todo el día y después por la noche, arrodillarse toda la noche para poder hablar alemán, que el Señor nos dé hablar alemán para poder decir. ¿Y qué pasó? Pues que hablaron alemán. Que hablaron alemán. 4 días hablando alemán y predicándoles a Jesucristo. Ahora yo, aquí ahora hago una pregunta. ¿Vosotros creéis que hablaron alemán? ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Sois suficientemente niños? ¿O sois del tendido 7? Porque la razón, ¿qué os dice? El racionalismo, ¿qué os dice? El racionalismo dice, no hablo alemán. Pero no hay otro poder dentro de vosotros que dice que sí, que Dios lo puede todo. Que si crees verás la gloria de Dios. ¡Oh! Yo no me meto con nadie, aunque me digáis que no lo creéis. ¿Sabéis por qué? Porque yo tardé muchos años en creérmelo. Es decir, yo me lo creía por fe, esa fe más o menos dogmática que tenemos todos dentro. Pero un día, paseando en Palencia junto al río Carrión, que es el río de Palencia, de repente yo estaba pensando en esto de Santo Domingo y me vino al corazón una cosa y me lo creí. Digo, anda, yo creí que me lo creía, pero no lo creía. Ahora lo creo, porque el creer es una revelación del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Ahora me lo creo. En aquel momento me hice niño. Hasta entonces no lo era. Pero en otras cosas también, ¿eh? Otras cosas. Era una persona buena, yo siempre me he creído. ¿Cómo no voy a creer yo? Como una vez vino el padre Tardif aquí, ya termino, ¿eh? Porque yo... vino el padre Tardif, que era un taumaturgo famoso, a una asamblea y no sucedió nada. No se curó casi nadie, o nadie. Y cuando salía yo con el grupo que salía, que no me acuerdo quién era, pero bueno, salí muy contento. Le dije, yo he recibido una gracia muy grande. No he visto ningún milagro, pero el Señor me ha hecho el milagro de creerme que pueden existir los milagros. Y eso es un don también. Ese don, qué bueno es. De aquí en adelante me voy a creer todo lo que pase. Todo. Como un niño. Y es la única forma de que pasen cosas. Creértelas es la única forma de que pasen cosas. Y uno me dijo, ah, pero tú es que no creías en los milagros hasta ahora. Digo, sí, yo creía. ¿Cómo no voy a creer? Yo creía en el Evangelio y creía en todos los milagros, pero hay una fe carismática. Y la palabra no es mía, es de San Cirilo de Jerusalén. Hay una fe carismática que es esa fe que mueve montañas, que se necesita tener. Necesitamos tenerla y pedirla. Y es la que tenía Santo Domingo. La fe carismática. Santo Domingo, pues oye, que no van los frailes a comer. 40 frailes había una vez en el comedor o refectorio, que así se llamaba, de Bolonia. Había un obispo. Y solo había unos mendrugos de pan por la mesa, que el síndico, el procurador, había puesto el poco pan que había. Y entonces los frailes cogieron el pan duro y empezaron a partirlo y a comerlo con una alegría desbordante, lo cual al obispo lo obnubiló con una alegría. ¿Y qué sucedió? Pues que de repente entran dos jóvenes con unas cestas muy grandes, se presentan delante de Santo Domingo, dejan las cestas y se marchan sin decir palabra. Nadie supo ni de dónde vinieron ni a dónde se fueron. Quitaron el paño de las cestas, había unos panes maravillosos. Y entonces repartieron los panes, se conoce que no comían nada más que pan. Comían nada más que pan. Bueno, mi padre cuando estaba de pastor, pastor trashumante de esos que se pasaban meses y por ahí, eso, pan y tocino, es lo que comían siempre. Y los perros del ganado, pan solo. Pero yo muchas veces me ha dado pena de los perros, digo, pero es que los perros solo pan. Solo pan. ¿Qué pasaba a aquellos dominicos? Que se pone a comer, anda que si es ahora. Un mendrugo de pan duro y con alegría que tenían. ¿Qué era eso? Es la dimensión que no entienden los saduceos. Es la dimensión viva. Es la dimensión del Dios de Abraham, del Dios vivo. Es la dimensión del Dios que actúa. Es la dimensión a la que nos llama el Señor. Y por eso tenemos suerte de estar aquí esta mañana. Porque pensamos una vez más en una dimensión que cada uno la viviremos a nuestra forma, pero ahí está. Y es tuya. Si no la tienes muy clara y eres todavía muy racional y muy racionalista, pídela. Pídela. Y te irá llegando. Por intercesión de Santo Domingo, que somos terciarios dominicos, te irá llegando. Te llegará. Y sentirás la alegría y el gozo, pues de tenerlo. De tenerlo, porque Santo Domingo no solamente fue, como le han llamado, el ministro de Educación de Europa, un ministro belga de Educación, le llamó a Santo Domingo ministro de Educación porque sencillamente enseñó a leer y a escribir a media Europa, porque mandó a todos sus frailes a las universidades y colegios y todo. Pero no es eso solo, Santo Domingo era más. Tenía esa otra dimensión que hace que nosotros superemos pues a estos saduceos y a nosotros mismos cuando solamente nos dejamos llevar de la razón. Que el Señor nos ayude en esta reunión dominicana a que estas cositas vayan creciendo en nosotros por intercesión de nuestro Padre Santo Domingo. Y entonces casi podíamos cantar ahora y seguimos la misa, el Hospedmira. ¿Podéis?